3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 541. Como es habitual y como hacemos todas las semanas, vamos a repasar en los próximos 60 minutos toda la actualidad del mundo tecnológico. Mucho ha dado que hablar, ese fallo de iOS 8, incluso ya la última noticia que hemos conocido, que algunos usuarios dicen que se dobla el iPhone más grande. Lo que parece ser un fallo más que una nueva funcionalidad, porque si no lo hubiera anunciado en su momento Apple, está siendo analizado, ¿no? Desde la compañía de la manzana dicen que... se da solo en algunos casos, que no le dan más importancia, pero ahí está esa particularidad. Semana intensa, sobre todo también para Apple, por ese fallo detectado a principios de semana en iOS 8 y que ha tenido que corregir de una forma rápida y veloz. Rápidamente ha tenido que poner corrección a esos fallos, dado que algunos usuarios incluso lo instalaban y de forma instantánea no podían ni siquiera realizar llamadas con el teléfono. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar del segundo congreso de comercio electrónico desde plataformas móviles. Se va a celebrar el 13 de noviembre en Madrid y hoy hablaremos con su responsable. Y por supuesto, estarán mis compañeros Miquel Carmona con la sección de software libre y también Mortanauta, que se acercará una semana más con F1. Recuerda, para participar en este programa tienes una dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. También puedes visitar nuestra página web en www.enredando.net, llamar al buzón de voz en el 94 483 3009, siempre disponible para que dejes tu mensaje grabado con tu propia voz. Y si quieres seguirnos en Twitter, somos @enredadores. Pues sin perder un instante más, nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
En este programa nos gusta daros voz a que vuestra opinión cuente, y son distintas las secciones del programa, yo diría que prácticamente todas en las que podéis participar. Y por supuesto nos gustan las encuestas porque es una forma directa de conocer vuestros puntos de vista. Y es por ello que todas las semanas os proponemos cuatro preguntas desde nuestro portal, desde www.enredando.net. Así que vamos a repasar cómo han ido los resultados. Comenzamos, como siempre, por la encuesta que esta semana ya nos deja. Dice así: ¿has hecho alguna vez un selfie con el móvil, has hecho en alguna ocasión un selfie, el 50% habéis respondido no, nunca, un 18% habéis dicho muy pocas veces, un 14% habéis respondido sí, de vez en cuando, un 9% tenemos empate en dos respuestas, sí, habitualmente, y no sé lo que es un selfie, empatados a un 9%. Vamos a la siguiente encuesta que ahora mismo puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Cuántas contraseñas diferentes utilizas en internet? El 41% habéis dicho más de 10. Más de 10 el 41%. 29% habéis contestado entre 2 y 5. De 5 a 10 un 23% y luego el 6% final habéis dicho que una. En fin, ya veis, más de 10 contraseñas, respuesta de momento ganadora con el 41% de vuestros votos. Cuéntanos, ¿cuántas contraseñas diferentes utilizas en internet? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Otra de las preguntas, ¿te ha convencido el nuevo iPhone? Empatados, tenemos un empate en cabeza con un 37%, dos respuestas, no, no me gusta Apple y no me he informado. Bueno, pues empatadas entre ellas a un 37% y también empate en los dos son respuestas de cola a un 12%, sí, por supuesto, y me gusta Apple, pero no el iPhone 6, también acapara ese 12%. Y vamos ya con la pregunta de la semana pasada. ¿Has cambiado alguna vez la batería al móvil? El 60% habéis contestado no, nunca. Y empatados a un 20% tenemos dos respuestas. Sí, habitualmente y sí, de vez en cuando. Así que juntas suman un 40%, que es menos que la mitad, que habitualmente o de vez en cuando cambia la batería del teléfono móvil cuando este todavía pues no ha concluido su vida útil. Y vamos ya con la pregunta de esta semana, dice así, ¿has cambiado entre iPhone y Android en el último año? Es decir, en el último año tenías un smartphone Apple y has cambiado a Android o viceversa. Vamos con las respuestas que te proponemos, sí, de iPhone a Android, sí, de Android a iPhone, la contraria. Tenía Android y he añadido iPhone, si tenías un teléfono Android pero no lo has eliminado sino que has añadido un iPhone, y tenemos la contraria, tenía iPhone y he añadido Android. Sigo igual, es otra de las respuestas, si no ha variado en un año pues la plataforma que utilizas habitualmente, y no tengo smartphone, también otra de las respuestas posibles para responder a esa pregunta que esta semana es la que te formulamos. ¿Has cambiado entre iPhone y Android en el último año? ¡Cuéntanoslo! Ya sabes dónde, www.enredando.net, www.enredando.net. ¿Has cambiado entre iPhone y Android en el último año? ¡Dinos! Seguimos adelante, continuamos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
En los próximos minutos vamos a hablar de comercio electrónico, pero comercio electrónico en movilidad. En tan solo unos días se va a celebrar el Mobile Commerce Congress, un congreso, dedicado al comercio electrónico, y estamos con Samuel Rodríguez, el socio director de E-Commerce News, la entidad que organiza este congreso. Muy buenas tardes, Samuel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Bienvenido a este programa, bienvenido a Enredando. Bueno, pues que nos gusta hablar de todos los asuntos relacionados con las nuevas tecnologías. Sí. Y de verdad, pues nos ha llamado muchísimo la atención. Ya no que se haga un congreso de comercio electrónico, sino que se haga un congreso de comercio electrónico móvil.
Exactamente.
Cuéntanos, sí. Cuéntanos datos acerca de lo que estáis preparando.
Bueno, pues el Mobile Commerce Congress, o el Congreso sobre Mobile o Comercio y Movilidad, es la segunda edición de algo que ya hicimos el año pasado y que tenemos o queremos hacer anual, ¿no? Para conseguir que España sea uno de los países, ¿no? Donde no solo absorbemos tendencias, sino que también las creamos. Y de hecho, en movilidad tenemos mucho que decir en nuestro país, ¿no? Somos, aunque no nos lo creamos, estamos muy por delante de otros países europeos, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovechando el tirón que tiene y la tendencia que las empresas están poniendo, el foco que están haciendo en este concepto, hemos organizado la segunda edición del Mobile Commerce Congress, repitiendo sitio. El año pasado también lo hicimos en Madrid, a mediados de noviembre también. Este año hemos querido pues mantener las fechas, ¿no? Porque consideramos que es un momento en el que es justo, se palpa, ¿no? Se palpa en el ambiente, porque vienen las compras de Navidad y todo esto ya se empieza a poner en marcha, ¿no? El año pasado conseguimos atraer a un público bastante importante en cuanto a números se refiere, a pesar de que, bueno, era una tendencia que todavía no estaba muy muy en alza, pero sí que nos congregamos unos 250 personas hablando una jornada intensa e interesante sobre mobile. Y este año, pues el próximo jueves 13 de noviembre, están invitados hasta 400 profesionales que quieran saber qué es lo que se está cociendo en mobile commerce.
¿Tenéis datos, Samuel, en torno a la situación actual? ¿Cuál es la fotografía que muestra ahora mismo el comercio electrónico móvil?
Pues mira, precisamente hoy desde e-commerce news, porque quienes estamos detrás del Mobile Commerce Congress somos e-commerce news, la mayor publicación especializada en España sobre comercio electrónico, pues publicábamos hoy una noticia interesante, ¿no? Con datos oficiales de la CNC, decían que la facturación del comercio electrónico en 2013 había alcanzado los 12.731 millones de euros durante todo el año pasado, que es una cifra muy considerable y que llega a experimentar un crecimiento sobre el año pasado, 2012, el anterior año, perdón, 2012, del 20, bueno, era por encima del 20%, no recuerdo el número exacto, 21% creo recordar, y eso está sitúa bastante muy por encima de la media de crecimiento que se viene sosteniendo en Europa, ¿no? Eso es comercio electrónico en general. Ahora bien, dentro del comercio electrónico, de las transacciones que se hacen a través de Internet, vienen las diferenciadas por canal. En este sentido, de lo que tratamos y de lo que hablamos es de mobile, ¿no? Y un poco la fotografía, para que nos podamos hacer una idea, es en torno al 8 al 10%, no hay unas fuentes realmente fiables, ¿no? Porque no hay una medición oficial, como si es en el caso de la facturación y el comercio electrónico total. Podríamos cifrar, en cuanto a nuestras fuentes que tenemos, en torno a un 8-10% sobre estos casi 13.000 millones de euros, que sería la facturación del mobile commerce. Es decir, estamos hablando, nos movemos en torno a unos 2.500, 2.800 millones de euros que los españoles gastan a través de sus móviles o tablets.
Efectivamente, eso es la denominación, así la entendemos y vemos que efectivamente es eso, es realizar compras a través de un dispositivo móvil. Generalmente pensamos en el smartphone, pero también los tablets pues cada vez van cobrando un protagonismo mayor. ¿En qué situaciones, Samuel, puede el comercio móvil, el realizado desde estos terminales, desde estos dispositivos, pues ser una ventaja frente al comercio electrónico desde un ordenador de sobremesa, por ejemplo?
Pues mira, te voy a contestar con una anécdota. Recientemente estaba con Fernando Mauro, que es el director general para España de una de las marcas pioneras en esto del comercio electrónico y del mobile commerce. Yo creo que sin duda la conocerás y gran parte de tu audiencia quizás también. Es una empresa francesa, se dedica a esto de vender con ofertas importantes y con grandes descuentos en pocos días, ¿no? Se llama Van Privé y pues Fernando Mauro me contaba una cosa, ¿no? Y es que pensamos que Internet son 24 horas, está siempre abierto, es el comercio sin límites, sin barreras, global, etcétera, ¿no? Pero no hace ni 5 años que ocurría una cosa. Y es que cuando hace 5 años no todo el mundo tenía Internet en sus teléfonos móviles o posibilidad de engancharse en Wi-Fi en cualquier parte con las tablets, pues prácticamente todos nos conectábamos a las 3 W a través de los portátiles o de los típicos ordenadores de sobremesa. Entonces era cuando me decía Van Privé tenía vacaciones, es decir, una tienda online cerraba, internet cerraba en vacaciones, porque la gente no se iba de vacaciones y evidentemente no cargaba con el portátil ni con el PC de su casa, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con la irrupción del móvil y la conexión a internet que estos dispositivos nos ofrecen en cualquier momento y en cualquier lugar? Pues las vacaciones han pasado a ser una de las épocas en las que las tiendas online, como es el caso de Van Privé o Sorro Privé o Privalia, que hacen este tipo de modelos, más facturan. De hecho, si miramos al tráfico habitual que suelen tener estas tiendas, más o menos en torno a un 30-40% durante todo el año de media, viene desde usuarios que están a través de los dispositivos móviles en vacaciones, en la playa, que se está muy a gusto con el móvil, pues más del 60% del tráfico y más del 50% de las ventas llegan desde estos dispositivos. Así que el primer gran cambio es aumentar más ese no límites, ese non-stop, ¿no? Ese de siempre always on, que nos permite estar conectados a internet con los dispositivos móviles.
Uh-huh. Samuel, ¿hay algún tipo de artículo, alguna categoría que sea típica de comprar a través de terminales móviles y frente a los de sobremesa?
Bueno, básicamente corresponde un poco todo, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas que se compran en internet. Bueno, cuando digo internet me refiero casi siempre a los portátiles o ordenadores sobre mesa.
Sí, sí,
¿no?
los ordenadores grandes.
Sí, los ordenadores grandes que solemos comprar o los utilizamos más para terminar transacciones que son más grandes, ¿vale? Mientras que los dispositivos móviles o los más pequeños lo solemos utilizar para compras más compulsivas o que tienen un precio o un carro medio de la compra pues más barato, ¿no? En cuanto a qué tipo de cosas, pues en común hay varias categorías: las entradas para ocio, para espectáculo, descuentos para restaurantes o este tipo de cosas, ¿no? Más ligado con el ocio. Digamos que 50-50, aunque va creciendo bastante a través de los dispositivos móviles, precisamente porque las compañías que ofrecen entradas para ocios, espectáculos, etcétera, van apostando cada vez más por los dispositivos móviles, vemos que hay una paridad, ¿no?, en cuanto a tipo de consumo de canal tradicional o con aves móviles. Viajes, que es lo que más se consume, cada vez se consume más desde dispositivos móviles, porque a lo mejor ya no tenemos la necesidad ni siquiera de planificar los viajes. Ya sabemos que a golpe de clic en 4 segundos nos plantamos en el aeropuerto y con los billetes en el móvil podemos hacer el check-in sin imprimir ni absolutamente nada, ¿no? Y luego también la moda. La moda se consume mucho, como citábamos los ejemplos anteriores, ¿no? De estas empresas, Van Privé, Privalia o Sorrón Privé, están apostando por estas tecnologías, de hecho son los pioneros, y desde móvil pues cada vez se va consumiendo más. Lo que sí que habría un poco, una pequeña diferenciación, es en cuanto al contenido. Y por contenido nos referimos a películas, libros, juegos, especialmente los juegos, y música, ¿no? Esto se consume más, bastante más, en móviles y tablets que en ordenadores tradicionales, ¿no? Sobre todo los juegos. De hecho, tengo recientemente pudimos ver un dato, no sé si te sonará este juego, se llama Clash of Clans para móviles y tablets. ¿Te suena?
No me suena.
Bueno, es un juego que ha desarrollado una compañía con base en Londres, creo, y básicamente es como un juego de estrategia, ¿no? De hacer pequeñas guerras, de unirte a un clan y luchar contra otros clanes, ¿no? Y es el típico juego que la aplicación se descarga gratuitamente, pero para avanzar más rápido dentro del juego, pues tienes esas compras y nada, ¿no? Por tantas gemas te cobramos no sé cuánto dinero. Pues esta empresa, que en principio tú dirías, pues no debe facturar gran cosa, ¿no? Porque yo nunca me gastaría dinero en comprar gemas para acelerar la producción de cualquier cosa, ¿no? Pues ni más ni menos que facturan al día más de 2 millones de dólares. O sea, que con eso queda un poco claro, ¿no?, cuál es el panorama,
pues
el contenido, sobre todo el contenido de videojuegos a través de dispositivos móviles, ¿no?
En cuanto al al próximo congreso que ya estáis preparando. Habéis puesto como uno de los puntos de debate el reto de la omnicanalidad. ¿A qué denomináis omnicanalidad?
Pues la omnicanalidad es la necesidad que están viendo las empresas, los grandes retailers sobre todo, ¿no? Porque están viendo que los el usuario se ha convertido en el centro, de toda la experiencia de consumo, y que está 24 horas permanentemente conectado, ya sea en casa, ya sea en los móviles, en el trabajo, o sea paseando con el, digamos, la forma tradicional en un centro comercial. Entonces se ha dado cuenta de que el usuario está, puede alcanzar a ese usuario durante las 24 horas. Entonces, las estrategias omnicanal es la necesidad de las empresas de ir hacia el usuario, ¿no? O sea, se torna un poco la situación. Antes eran los merchant tradicionales, el Corte Inglés, etcétera, o los Carrefour, las grandes superficies que a todos se nos vienen a la cabeza, quienes nos mandaban unidireccionalmente los mensajes y nosotros respondíamos o no. Ahora es al revés, ahora son ellos quienes deben ir al consumidor, porque el consumidor está en todas partes y tiene la necesidad de captar su atención cuando están en, por la noche en la televisión, o por la mañana en el trabajo, o yendo al trabajo en el transporte público, o paseando simplemente por la calle o en un cine. Ahora tienen esa capacidad de estar en todos sitios, omnipresentes como el consumidor, y eso es un poco las estrategias que están empezando a plantearse ahora los grandes retailers.
Bueno, pues interesante esa cita, ya la hemos puesto en el calendario para el próximo mes de noviembre, ¿verdad?
El Correcto, el 13, jueves 13 de noviembre en Madrid, además enfrente de, no tiene pérdida, es enfrente del Bernabéu, O sea que más o menos todo el mundo sabe por dónde estaremos ese día, ¿no?
Muy bien, pues anotado queda, solo nos resta que nos indiques cuál es la página web del evento.
Pues sí, es tan simple como meter en la barra de navegación www.mobile, en inglés con B, mobilecongress con doble S, punto es, bien meter esto en Google, que también aparecemos como primer resultado, y allí directamente verán la página web y la agenda en la que estamos trabajando, y vendrán a contarnos su experiencia omnicanal, pues empresas como eDreams, la citada Privalia, Adolfo Domínguez, el Corte Inglés, Burger King, o firmas incluso de coches, ¿no? Como Volvo, etcétera, ¿no? Lo que queremos es ver qué están haciendo los grandes retailers, porque la primera edición lo que hicimos fue ver un poco lo que estaban haciendo los pure players, es decir, empresas que han nacido en Internet y que no tenían hasta entonces soporte físico, y ahora queremos dar un pasito más adelante y con ese reto de la omnicanalidad ver qué está haciendo las grandes superficies, las grandes marcas de toda la vida en cuanto a estrategias de mobile commerce.
Pues anotado queda en el calendario, 13 de noviembre de 2014, segundo congreso de comercio móvil, por dejarlo de una forma que quede clara el objetivo de este evento que habéis organizado. Samuel Rodríguez, socio director de e-commerce news, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y que vaya muy bien el congreso.
Esperemos que sí, seguro que sí, porque es una cosa, esto del mobile commerce en clara tendencia. Ya hemos vendido, las pusimos el otro día las entradas a la venta, ya se han vendido unas cuantas, así que yo creo que será un éxito, Rafa. Gracias a ti por la llamada, por tu tiempo y por poder darnos la oportunidad de contar.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y continuamos enreando. Ahora, como todas las semanas, es el momento de charlar un rato con Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes, tengan ustedes.
Bueno, pues ya ha pasado una semana, 7 días, y muchos asuntos en los que enredar, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con los que hemos dejado pendientes de las semanas pasadas.
Ah, creía que me ibas a hablar de lo del microondas y los iPhones.
Sí, sí, eso también. A ver, oyentes, no metáis el iPhone 6 en el microondas, ¿vale?
¿A quién se le habrá ocurrido semejante idea de hacer circular el bulo, ¿no? De que...
No, la historia es que 4chan, no sé si conoces, sí, la página esta, es, sí. Pues bueno, alguien lo puso en plan tontería, así en texto, luego alguien lo pasó en plan bonito, con el Wave, ¿vale? Esto de la nueva recarga por ondas que tiene los iPhone 6, ¿eh? Bueno, recarga por digamos que le añades como una pega, como un dispositivo al lado y se carga por radiofrecuencia. Hizo la gracia de, bueno, pues si ya es Wave, pues Microwave. Hizo la gracia, hizo un panfletillo así en plan como tal, eso empezó a rular. Y bueno, y lo más gracioso es que la gente pone, no, lo he metido y se me ha fundido, y pues mira la foto. Y dices, bueno, ¿para qué colgar la foto? No sé, y yo es algo que ocultaría.
Sí, sí, hay que ocultarlo en lo más interno de tu ser, ¿no? No, no que te llamen tonto el resto de tu vida, porque...
Eso, no poner en Twitter la foto, o sea...
Además yo... es que es curioso, y aquí yo lo que quiero hacer, o por lo menos señalar de todo este caso, es cómo le hacemos caso a un vídeo, a un mensaje que encontramos en Internet. Al final, lo que se publica en Internet parece que es palabra de santo, o sea, que eso va a misa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final no nos fijamos quién lo escribe, quién lo publica, quién lo dice, nos da igual. Si está en Internet, eso es cierto.
Vale. Y el panfleto ese que nos dieron al comprar el microondas, que decía no meter nada de metal en el microondas, peligro, ¿vale? Así bien grande, eso no lo hacemos ni puñetero caso. Así es curioso, ¿eh? Porque un dispositivo móvil tiene metal. Si te dicen en el microondas no se mete nada de metal...
No, pero es que
uno
yo...
Uno más uno son dos.
Simplemente es hacer un vídeo, montaje, sí. Evidentemente, que metas el iPhone, que le des al microondas, que lo pongas en marcha y que luego salga el microondas, salga estupendo y te digo, mira, ves, con la batería cargada. Sí. Haces un vídeo que es facilísimo de montar y la lía es parda, porque la gente, yo no sé por qué, se lo cree todo así. Hombre, que podía ser, pues hombre, por poder podría ser, pero la verdad es que lo curioso, que lo que pasa es que en ese momento no nos paramos a pensar, pero lo curioso es que si fuera tal la novedad, Apple se hubiera apresurado a contarla, ¿no? Y seguro que iba a decir Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo se llama el CEO actual de Apple?
También Steve Ballmer, ¿puede ser?
No, Steve Ballmer, más o menos desde Microsoft.
¿Es que eso se llama Steve?
Tim Cook,
eso sí.
Bueno, pues Tim Cook hubiera sacado un microondas en la presentación de Apple y hubiera metido el teléfono, porque eso es bastante espectacular, ¿no? O sea, quiero decir que está claro que Apple hubiera sido la primera que lo hubiera presentado, pero...
Bueno, pues tú no sabes que es un chiste, obviamente, pero bueno, pues cogen así y saca, en este caso era Steve Jobs, pero bueno, podía ser Tim Cook, una cosa de estas, los dispositivos así maravillosos, no sé qué, no sé cuántos, y después va el de marketing y dice, oye, como nos vuelvas a inventar una historia de esas y nos tiremos 2 meses intentando desarrollar lo que dices, te matamos. Claro.
Sí, podría pasar
en un caso de
eso. No, ha pasado, ¿eh? Ha pasado con Steve Jobs, cuando vivía, pues sí que sucedió, ¿no? Que soltó alguna prestación de, no me acuerdo qué modelo ni qué era, ¿no? Pero soltó alguna prestación que los ingenieros les temblaron las piernas, porque decían, joder, la que nos va a meter este. Y encima, claro, como decía Steve Jobs, tenía que hacerse. O sea, que eso era ya conocíamos el carisma, ¿no?, de Steve Jobs. Bueno, pues sí. Pues de esas ha pasado, ¿eh? De esas, tener que obligar al final al equipo de ingenieros a desarrollar algo que de momento no lo tenían previsto, pero como Steve Jobs lo ha nombrado, pues nada, hay que cambiar todo y hay que ponerse a trabajar sobre ello. Bueno, pues
todo esto está claro. Como el cliente siempre tiene razón, la culpa es de los ingenieros que no tienen preparado el dispositivo para meter el microondas.
Por cierto, ya nos lo contarán los oyentes, pero creo que me ha llegado al oído que hay mucha gente que no está muy... muy contenta con el iPhone 6, ¿eh? ¿Qué preferís los anteriores?
Vamos a romper el cerrito y compramos uno.
No, por eso te digo, porque me he estado preguntando a gente de Apple y me ha dicho que...
¿Qué pasó con el anterior? Que no la antena funcionaba mal, una cosa de esta.
Sí, que los muy, 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 muy fanáticos lo han comprado, pero los muy, muy, muy fanáticos, no. Entonces hay que ser muy, 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 muy. Pero
y tener el dinero.
Por lo visto, por lo que me ha llegado, la pantalla, eso es un problema con la pantalla, porque prometen el nuevo Gorilla Glass, ¿sabes? Este cristal.
Sí.
Que,
bueno, el Gorilla Glass lleva toda la vida.
Eso,
o sea,
bueno, pues...
No, o sea, lo siento, mi móvil que tiene unos cuantos añitos, no vamos a decir cuántos porque queda feo, tiene Gorilla Glass. Y bueno, estamos hablando de bastantes añitos.
Pues resulta que prometieron o anunciaron que había una nueva pantalla Gorilla Glass de más resistente, más fuerte, y resulta que los primeros usuarios pues están diciendo que eso nada, e incluso que es peor.
Te han cogido la llave, ¿no? Sí. Cogido la navaja y tal.
Claro. No, y lo comentaba yo, pero digo, ¿pero qué pasa? No me dirás que la gente se compra un iPhone 6 para coger y rayarlo. Y me dice, sí, hay gente que sí.
Sí.
Yo no me lo puedo creer. O sea, que te gastes un montón de dinero para sacar el cuchillo y vamos a ver si se raya la pantalla. Y sí, claro, pero... pues se han llevado la sorpresa de que es incluso de peor calidad que los anteriores, que el 5.
Ver, pero es que no veas vídeos, tú no veas YouTube, ¿eh? YouTube está plagado de esos vídeos. Un móvil de 600, 1000 euros y la gente lo primero que hace es coger las llaves de casa y rayar la pantalla.
Sí.
Y dice, mira, aguanta. Y dices, vale, sí, pero...
Ahora lo siguiente, vete y compra un poco de cerebro, ¿no? Porque es que la verdad, que te pase como un accidente o que no sé, que te tengas algún golpe, bueno, pues...
Sí.
Pues bueno, pues ha pasado, ¿no? Pero que ya a propósito, nada más comprar el terminal, digas, como el famoso vídeo, vamos, el que se ha hecho más famoso del iPhone 6, ¿no? El chico este que se le ha caído, nada más comprarlo.
Ah, ese todavía no lo he visto yo.
¿No lo has visto? Bueno, pues sí, hay un vídeo por ahí pululando, de que es totalmente cierto, de uno de los primeros que compró el iPhone 6 y que se puso tan nervioso, que salió botando de la caja y ¡plan! Cayó el suelo y ya la, hecho... pedacitos.
Pobre, pobre.
Así que bueno, pues de esas pues hay, ¿no? Y eso es real, ¿no? Eso no tiene más historia.
Sí.
Pero sí que me llama la atención, ¿no? Gente que tiene un friquismo muy muy elevado, porque no sé, una gente que le guste un terminal, pues será para utilizarlo, no para sacar el cuchillo. Y lo que pasa es que al final el que saca las llaves de casa, como dices, y lo raya, ese crea un vídeo y se hace viral totalmente.
No lo creas, ¿eh? O sea, porque al final acabo de encontrar de todos los modelos esto. La prueba esa de las llaves de casa y eso, lo encuentras de muchos modelos, por lo cual si fuese viral aparecería por todos los medios, es decir, un iPhone 6 igual sí que se convierte en viral. Pero de, no sé, ¿qué te voy a decir? De un Samsung Ace no sé qué, no sé cuántos, que es un móvil normalito, pues eso no se convierte en viral, en cambio existen. Entonces, bueno, pues no sé. Y si fuese que fuese, no sé, digamos una tienda o una asociación, una cosa de estas, que fuese para verificar si el móvil es bueno o es malo y luego hace un reporte, un informe, pues lo entiendo. Pero no, lo hacen particulares. Y dices, bueno, aparte que debes tener una cuenta bancaria importante, si te puedes gastar 600 euros o 1000 euros nada más salir para hacer estas pruebas, pues oye, no sé, yo es que simplemente viendo me duele. Sí. Me duele, es algo que yo no hago en un dispositivo, aunque sepa que vaya a aguantar, no lo hago, no se me ocurre, por si acaso, duele, pero bueno, oye, como decían en tiempos de todo, ahí en la viña del Señor.
Pues sí. Muy bien, bueno, pues venga.
El caso, no mételo en el microondas, ¿vale?
Exacto, venga.
Y también saludamos a Troncha, que ahora mismo estará cogiendo uvas, y si no está cogiendo uvas, no sé a qué espera.
Uvas a Calatayud, ¿no?
No, de las suyas, hombre, que está en vendimia ahora.
Bueno, pues nada, que quien nos escuche, me imagino que irá con el reproductor portátil en el bolsillo, ¿no?
No, oye, que iba con el tractor, por eso llaman tronchacepas, oye, que vaya con el tractor y que sintonice.
Muy bien, pues estupendo. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a entrar ya en materia.
Sí, a ver, con los da tiempo porque nos hemos puesto a hablar de los iPhones. Bueno. Bien, nos hemos a centrar en eBay en estos programitas, porque con uno no creo que me dé. Ahora vamos a centrar en unos cuantos. Entonces, vamos a ir a la página de eBay, www.ebay.es, ¿vale? Y lo primero es, en esos casos, tanto para comprar o para vender, es siempre crearse un usuario, ¿vale? En la misma página de eBay tienes la opción para registrarlo. No tiene muchos misterios, simplemente pues nos van a pedir una dirección de correo, rellenar los datos y como cualquier otra página web.
Solo que hay que tener bastante imaginación para la contraseña, porque ayer la tuve que restablecer y madre mía lo que he tenido que poner.
No, eso no tienes perdón de Dios, tú utilizas Keepass.
Ah, bueno, sí, va.
Dices que genere otra y punto.
Ya, bueno, pero la de eBay me interesa recordarla de alguna manera para no tener que, por si lo utilizo
pues,
desde fuera.
Pues o sea, te escuchas hace dos enredados que te dije cómo hacerlo para recordar, ¿vale?
Sí, es que he hecho algo de eso.
Vale.
No te voy a decir qué es lo que he dicho, pero
sí. El monitor, mirar el monitor de Rafa, pero bueno. Vale, bueno, vamos a poner el pirón. Bueno, aparte de poner una contraseña un poquito fuerte, porque es una página que recibe muchos ataques, por lo cual merece la pena ponerla muy larga, ¿vale? No cogéis el Quijote y ponéis todo eso, pero bueno, una contraseña un poquito seria, no pongáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vale, entonces nos pide una cuenta de correo y no tiene más misterios. Y aquí vamos a crear nuestro alias. Nuestro alias, bueno, pues imagináis que tenemos a Rafa Martínez, pues Rafa Martínez en eBay no se llama Rafa Martínez, se llamará Pepito, ¿vale? O como sea. Y es el alias que nos va a actuar como un identificador. Este nos va a acompañar tanto a la hora de comprar como a la hora de vender. ¿Y por qué tenemos el alias? ¿Por qué no actuamos como Rafa Martínez o como Mortanota, o etcétera, etcétera? Bien, esto es muy sencillo. ¿Veis? Los eBay son chicos listos. Y dijeron, bueno, si yo, por ejemplo, Rafa y yo estamos pujando por el mismo objeto, y yo veo que Rafa está pujando, lo que hago es dar un cachete, por lo cual vamos a evitar que yo le pegue a Rafa un cachete, y le vamos a poner a Rafa y a Mortanota un sobrenombre, un alias, de forma que la gente no se enfade, Y así evitamos un poquito problemas. Eso que tengamos un alias no quiere decir que podáis hacer cualquier cosa, no, se está muy controlado, os pueden expulsar, estáis valorados, etcétera, etcétera, por lo cual, bueno, tenéis que actuar de una forma seria, sobre todo si sois oyentes de Enredando. Entonces, bueno, tenemos el alias, que es lo que nos va a identificar a la hora de comprar y vender. Bien, comprar es muy fácil. Pongamos, por ejemplo, una gorrita morrera, ¿no? Nos estamos un poquito nostálgicos y ya que se acerca el cumpleaños de Rafa, pues le vamos a hacer un regalo de su infancia. Algo de naranjito. A ver, que la mascota del Mundial de 82, una naranja con unos ojitos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a eBay y ponemos naranjito en la parte superior, que hay un buscador, y enseguida nos van a aparecer resultados. Como veis, no tiene ya mayor misterio. Ya que han cumplido los 100 años, si queréis cascos de la Primera Guerra Mundial, los tienen. Ahora estamos en el foro con ensimismados pujando por el gorrito del Papa, va por 90.000 euros. Como ves, tenemos de todo. Tenemos cosas muy antiguas, cosas muy modernas, cosas únicas, cosas comunes. En nivel, lo bueno que hay es que hay de todo, prácticamente de una forma literal, O sea, tenemos cosas de coleccionistas, tenemos coches, tenemos casas, tenemos la cosa de un euro, vale, hay prácticamente de todo. Y simplemente ponemos a buscar en la parte de arriba, nos van a mostrar resultados. Y en la parte izquierda nos va a aparecer pues una especie de menú. Y aquí podemos filtrar, ¿vale? Podemos centrarnos, por ejemplo, en el caso de este naranjito, pues que queremos un calendario de naranjito. Pues bueno, pinchamos en calendario. En vez de poner muñecos, no sé qué, no sé cuántos, pues pinchamos en calendario y solo nos va a mostrar los calendarios de naranjito. Podemos poner coleccionismo deportivo. Y aquí nos aparecen pins, pegatinas, etcétera, etcétera. También podemos decir que, oye, mira, es que, por ejemplo, en el caso de un coche, una cosa de estas, que estén más o menos a unos 50 kilómetros de mi casa, pues por supuesto hemos dicho dónde está nuestra casa, y solo quiero comprar a 50 kilómetros de mi casa para poder así, oye, acercarme, cogerlo, mirarlo, etcétera, etcétera. O también podemos decir que quiero comprar en toda España, en Europa o por todo el mundo. O sea, como ves, hay varias opciones de personalización. No lo vamos a decir todas porque ya se nos ha acabado el tiempo y nos vamos a tirar así todo el día, ¿vale? Simplemente pegarle una búsqueda y ya vais a ver que lo podéis delimitar bastante. Poner un portátil, poner el iPhone 6, ¿vale? Y ya os aparecen resultados, tanto como son carcasas de móviles, como son fundas, como son pegatinas, como son no sé qué, como son panfletos, ¿vale? Y vais delimitando. Una cosilla, si es una cosa un poquito extraña, hemos dicho, por ejemplo, hace 100 años, cascos de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, en España no va a haber muchas venta de cascos de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ponerlo para todo el mundo. Poner en vez de cascos de la Primera Guerra Mundial, ponerlo en inglés. ¿Vale? Y así entramos en el mercado internacional del coleccionismo. Esto vale para todo. O sea, he puesto este ejemplo de cascos de la Primera Guerra Mundial, puede ser una Raspberry Pi, ¿vale? Que queréis, por la razón que sea, queréis que poner a buscaros en todo el mundo. En España se van a vender, pero en el mundo mucho más. La gente del mundo lo va a poner en inglés. Si tenéis un poquito de dominio en inglés, y si no estáis traductor de Google, pues lo ponéis en inglés y os aparecerán mucho más resultados de tiendas de todo el mundo. Tiendas y particulares de todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, y ya experimentar un poquito, os dejo esto de deberes para la próxima semana, experimentar un poquito y luego la próxima semana ya continuamos.
Muy bien, bueno, pues ahí están esos datos. La semana que viene sí que podemos tratar ya el asunto de las pujas, ¿no? Que sí que me gustaría ahí entrar un poquito.
Sí.
Entramos en las pujas, explicamos un poquito cuál es el funcionamiento, porque eso sí que hay que explicarlo un poquito despacio, porque a mí al principio sí que me costó un poco ya entenderlo.
Y la página también hay que explicarla muy bien, ¿vale?
Eso es.
¿Cómo se compone la página de eBay? Es una cosa que no he querido explicarlo hoy porque nos va a faltar tiempo.
Vale.
Pero hay que explicar cada sección, qué importancia tiene, en qué hay que fijarse, y es una cosilla que me gustaría explicarlo con tiempo, bien, con ganas, bueno, y pues, luego ya entramos lo que es.
Pues lo anotamos, para la próxima semana, para explicar esos detalles, que quizás es donde está todo el quid de la cuestión, ¿no? De la página de eBay. No es difícil de manejar. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, lo de siempre, el que lo ha utilizado varias veces y sabe cómo va, pues lo tiene más sencillo que quizás quien no lo ha visto nunca, ¿no? Pero bueno, vamos a comentarlo, lo anotamos
como asunto pendiente para la próxima semana, así que Morta ya tenemos relleno la próxima semana y veremos, iremos completando
contenido. Relleno queda un poco feo.
Contenido. Sí, ya tenemos contenido, iremos pues eso, iba a decir rellenando de contenido los próximos programas, sin duda, con esto de eBay, porque yo creo que hay muchas personas que han oído, que conocen, que tienen amigos, que lo utilizan, pero ellos no lo usan, y bueno, pues si animamos a la gente a que lo utilice y que haga pruebas, ¿no? Que vaya, pues decía Morta, por naranjito, ¿no? Pero cualquier artículo, aunque sea una tontería, pues son las formas, ¿no? En las que ya puedes ver cómo funciona, es decir, está bien pujar o jugar por algo que, como decimos, en 2 euros o 3 euros, sí, que no vaya a ningún lado y que, bueno, pues por lo menos nos enseñe la mecánica, ¿no?
Sí, ahí puedes comprar bolis y cualquier cosita, son destornilladores y cosas de esas, prácticamente todo lo que tenéis en el chino de vuestro barrio lo vais a tener en eBay.
Me ha gustado esa frase. Me ha gustado. En eBay encuentras todo lo que tienes en el chino. Y más.
Y más, ¿no? Y luego eso, pues la camiseta, por ejemplo, estoy viendo ahora de España 82 de Anjito, ¿vale? Sí. Y eso está por 3 euros, ¿vale? Mm. Más otros 3 deportes.
¿Una camiseta de Naranjito?
Sí.
Ah, pues no está mal. ¿De qué talla? No será de niño, ¿no?
A ver, pues vamos a ver que si me lo dice esto. Mira, Rafa ya está pillado. Ya está pillado. Los colegios tienen mucho tiempo. Talla niño, sí.
Talla niño, bueno. No, entonces, sí. Entonces no cabemos, Morta.
No. Vale. Ay, cachis.
Lo dejaremos para la próxima. Muy bien, pues recordamos cuál es el email para que podáis participar. Podéis enviar correos electrónicos a la siguiente dirección.
f1@enreando.net.
Y por supuesto a través del foro y a través de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Enredando, ahora es el momento, como todas las semanas, de hablar un poquito de software libre con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Estoy muy enfadado contigo.
Pues
mira, la tarta del día del software libre, nada, estoy aquí esperando a ver si llega la tarta. Pero ni tarta, ni leche, ni gaita.
¿Tú cuándo has visto un día internacional de algo que se haga una tarta?
No, sí, yo he visto pasteles. En algún día de internet he visto unos pastelitos muy curiosos que además eran gratis.
Sí, no me lo recuerdes.
Y que me puse como el Kiko de comer pastelitos.
No me lo recuerdes, que se les fue la mano en el pedido y creo que había no sé cuántas cajas que sobraron y acabamos de los pastelitos hasta las orejas.
Yo me acuerdo que no sé cuántos comí, pero perdí la cuenta en los 20 por ahí.
Eso sí que es curioso, ¿eh? Que por obligación tengas que comer pasteles, desde luego fue algo para notar.
Sí. Alguno dirá, alguno de nuestros oyentes dirá, bendita obligación, pero bueno, en fin. Son anécdotas de andar por estos mundos de la tecnología y la informática, curiosamente. Bueno, pues venimos ahora a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Y tenemos, la semana pasada hablamos de Firefox, hoy también.
Pues no fastidies, que hay nueva versión
32.0.2. Yo no sé qué leches han hecho con esta versión 32, pero esta es la segunda revisión que saca.
¿Qué pelmas?
¿Quieres mirar a ver si la tienes actualizada?
No, hoy ya ni lo miro.
O ya te da igual.
Me da igual.
Nada, simplemente comentar que han lanzado otra, que no sé exactamente el motivo por el cual han lanzado, porque he estado investigando un poquito, pero tampoco es que he visto un motivo para el que hayan lanzado esta versión. Supongo que habrán visto algún fallo gordo y antes de que alguien se haya dado cuenta, pues han dicho, venga, lanzamos otra y que ya lo que lo solucione y ya está. Así que bueno, que es que el que sepa que tenga que usar Firefox, que sepa que hay otra nueva revisión de la versión 32. O sea, la semana pasada hablábamos de la 32.0.1, pues estamos con la 32.0.2. Y nada, y eso es lo que quería comentar sobre esto de Firefox. Pasamos a otro tema, ya de los que sí.
Sí, yo creo que mejor.
Con algo más de sustancia.
De hecho, Miquel, hasta, iba a decir hasta el mes que viene, hasta dentro de 30 días no me vuelvas a hablar de Firefox.
Y si sacan una 32.0.3, ¿qué hago?
Me da igual.
Yo no digo nada.
Me da igual. No es noticia. Hasta que no cambie el dígito principal, nada.
No te preocupes, lo diré a los oyentes y a ti no te diré nada.
Ya te digo que es que esto vamos y es una cosa, lo del Firefox es exagerado. Ha empezado a subir como la espuma, números. Ya con cualquier cosa.
Si ahora está sacando revisiones nada más.
Ya, lo sé.
La 32.
Lo sé, pero es que no me parece serio ya. O sea, hemos llegado ya a un punto que hombre, es que no se puede sacar tanto, porque al final, pues hombre, fíjate si Apple sacara un iPhone cada vez que estornudan.
Estaríamos con el iPhone 32 o 33.
Estaríamos ya, vamos. No, yo es que no lo veo. No lo veo que sea para tanto, ¿no? Un navegador. Se pueden implementar cosas nuevas, pero revisiones principales.
A los usuarios de iPhone, una cosa sí tengo que decirles, no metan el teléfono en el microondas, por favor no lo metan.
Sí, ya nos lo contó Morta, ya nos lo acaba de contar Morta.
Ah, claro, claro.
Es que no se estaba atento.
Ya decía yo que lo había oído en algún sitio, o sea, se lo he oído a Morta cuando estaba saliendo ya.
Claro, es que te habrá pillado a ti en el servicio, seguro.
Claro, me ha pillado justo cuando salía y claro, he dicho, estaba comentando, yo sabía que lo había oído hace poco.
Bueno, venga, pues, vamos a entrar en materia.
Favor. No lo metan en el microondas. Vamos a hablar de una distribución llamada Caos, en lo contrario del orden, pues el Caos. Pero esta es con K, K-A-O-S, o sea, el sistema operativo del K-A. Lo de la K, como se puede entender fácilmente, yo creo, viene porque es de KDE, y es una distribución minimalista. Se trata de un escritorio, una distribución liviana, dentro de lo que es KDE. O sea, KDE es un entorno bastante que requiere bastante recursos de máquina, entonces dentro de lo que es KDE es lo más liviano que han sacado. Es una distribución, vamos a hablar un poquito de lo que es. Se trata de una distribución, esta distribución está desarrollada por Anke Boermas, antigua integrante del proyecto Chakra, que nos ofrece una distribución construida desde cero con la finalidad de sacar el máximo provecho de las tecnologías de KDE y de las librerías Qt. Para conseguirlo, pues han puesto como el objetivo que un tipo de usuario pues muy definido, que es aquel que tiene cierta experiencia en el mundo de las distribuciones de GNU Linux y de KDE GNU Linux. Además sigue una serie de criterios que marcan claramente la filosofía de la distribución. Pocas pero muy seleccionadas aplicaciones y exclusivamente arquitectura de 64 bits. Por último, pues podemos decir que Caos es una distribución rolling release, es decir, que es una distribución que una vez instalada simplemente se va actualizando y que no necesita realizar otra instalación para tenerlo todo a lo último, como puede ser con otras, como puede ser Ubuntu, que cada cierto tiempo pues te tienes que actualizar toda la distribución completa. Esto, conforme se va actualizando, es una lo que llaman actualización continua, ¿no? No hace falta sacar una nueva. La última versión que hay disponible, según tengo la información que tengo yo, es de agosto. Es la última que han sacado para descargarla e instalarla, y una vez que la tienes instalada no tienes que preocuparte y decir, no, ahora han sacado la nueva, como por ejemplo el mes que viene que toca la nueva Ubuntu, no, ahora han sacado la nueva tal, no, ya una vez que la has instalado, ya olvídate que ya se va actualizando ya solo automáticamente sin tener que hacer nada, como actualizar la distribución completa como pasa con otras distribuciones. Vamos a hablar un poquito del escritorio. El escritorio de Caos destaca por ser minimalista y también por ser muy, muy bonito, muy elegante, acorde con la filosofía general de la distribución. El tema de ese escritorio se llama Kotunaru y es realmente pues muy bonito, muy sencillito y muy bonito. He podido ver varias capturas de pantalla del escritorio y es muy, muy sencillito, muy elegante, así con unas formas muy definidas, está muy bien. Vamos a hablar un poquito de las aplicaciones. Como hemos comentado hace un momento, Caos no ofrece un catálogo de aplicaciones muy extenso, sino que han preferido ofrecer al usuario una reducida lista de aplicaciones, siendo estas pues de mucha más calidad. Estas están disponibles en sus propios repositorios, no cuelgan de repositorios de otros, de terceros. A modo de ejemplo, para reproducir audio solo tenemos disponibles, bueno, solo 6 reproductores para reproducir audio. Tampoco son pocos, pero bueno, comparado con otras distribuciones que puedes tener montones de reproductores, pues estos han escogido unos poquitos que son los que ponen en su repositorio, que de acuerdo con sus estándares, pues son los que cumplen por cierto nivel de calidad, ¿no? La idea pues es seleccionar lo mejor de lo mejor para tener bien mantenida la distribución. En fin, pues es una distribución muy interesante y con mucho futuro. La página web está, además tenemos posibilidad, la página web está en castellano, viene en varios idiomas, viene también en castellano, alemán, francés, castellano y inglés. La dirección es muy sencillita, caosx.us, o sea, voy a deletrear caosx.us. Y la parte en castellano es con barra S, pero bueno, si detecta que tu navegador es en castellano, te pone automáticamente. Y bueno, y en esta página pues comentan que Chaos Cruise nace con la idea de crear una distribución rolling release transparente y plenamente integrada en un escritorio moderno. Chaos construida desde cero, exclusivamente centrada en el entorno de escritorio KDE y en unas solas librerías gráficas que son Qt y en la arquitectura de 64 bits. Además se realiza una cuidadosa evaluación y selección de las mejores herramientas y aplicaciones disponibles. Y bueno, se dirige Chaos a esta distribución a usuarios que tras haber probado y valorado varios sistemas operativos o distribuciones o entornos de escritorio, optan por una distribución que concentre todos los recursos disponibles en optimizar lo más posible el rendimiento del entorno de escritorio elegido por dichos usuarios como el mejor disponible para sus necesidades, en este caso pues KDE. Y bueno, pues tenemos aquí información y posibilidad de descargarnos, como comentaba ya, la última versión, que es de agosto.
Muy bien.
Esta distribución que me ha llamado la atención porque es de lo dentro, hay distribuciones más livianas que ocupan menos y que consumen menos recursos de máquina, pero dentro de lo que es KDE, yo creo que esta es la que menos recursos consume de máquina. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Vamos a volver a, bueno, de esto había hablado ya hace mucho tiempo, entonces bueno, quiero volver sobre ello. Todo el mundo que tenga un dispositivo, bueno, hemos hablado antes del iPhone, ahora vamos a hablar de Android. Todo el mundo que tenga un dispositivo Android pues sabe que tenemos las tiendas estas de las aplicaciones, la más conocida pues es Google Play. Pero bueno, hay otras tiendas disponibles y en concreto voy a hablar de una de la que ya hablé hace bastante tiempo, llamada F-Droid, que es un repositorio de software libre para Android. Un repositorio de software, una tienda de aplicaciones, como tienda de aplicaciones, como podemos llamar así, para poder descargarse las aplicaciones e instalarlas, pero todas las aplicaciones son software libre, son de software libre. El market oficial de Google para Android pues es Google Play, como hemos comentado, y siempre que deseemos descargar alguna app para nuestro dispositivo, lo podemos hacer directamente desde allí. Incluso hay sitios que nos ayudan a descargar Play Store gratis, pero luego posteriormente poder usar. En el caso de que no lo tengamos en nuestro equipo, ¿no? El problema es que no todos tienen acceso al servicio de Google. Por ejemplo, la gente que vive en ciertos países, pues no hay ciertas por problemas. Por ejemplo, en Cuba, tengo la noticia de que en Cuba, por ejemplo, no tienen acceso a Google Play. Entonces, pues bueno. Existe la posibilidad de utilizar otras tiendas. Aquí es donde entran los repositorios alternativos no controlados por Google. Y bueno, hoy vamos a hablar en concreto de uno de ellos, que es F-Droid. F-Droid, si bien podría decirse que Android pues es más libre que iOS, por citar un ejemplo, no es enteramente libre, lo cual se traduce en que debemos confiar en que el programador de la app que estemos instalando no tiene malas intenciones, así como que Google pues ha revisado todo el código de alguna de las apps. Y bueno, y eso a veces no es así, sino que de vez en cuando pues se les cuela alguna cosa y tienen que andar retirando y diciendo, bueno, que se instaló esto, que lo quite y tal. Y bueno, y para evitar eso pues con F-Droid, si lo deseamos, pues podemos descargar el código fuente de la aplicación, revisarlo nosotros mismos. Está disponible para todo el mundo, aunque nosotros no tengamos conocimientos para revisarlo. Es una garantía porque alguien que sí sepa de programación pues puede revisar ese código y ver si tiene algo que no dicen, ¿no? Que haga algo que no dicen. De esto es una garantía, ya que si el código está disponible y cualquiera puede revisarlo, pues no incluirá pues software malicioso y bueno, y cosas así, ¿no? Y bueno, F-Droid es un repositorio de software para las aplicaciones Android. Yo me lo he descargado no hace mucho y bueno, algunas, es curioso porque algunas aplicaciones están en los dos, hay algunas que son de software libre, entonces claro, están también tanto en la tienda de Google como en este repositorio. Sin embargo, hay otras que al no ser software libre, pues están en la tienda de Google, pero no están en F-Droid. Pero bueno, hasta sabes que son software libre. Si dices, no, es que yo quiero utilizar software libre y para asegurarme de no tener sorpresas desagradables, ¿no? O publicidad, sabes que son todas software libre. Y estas en F-Droid son todas así. Para instalarse es muy sencillo, simplemente hay que abrir una página que es muy facilita, f-mediodroid.org. Ahí nos descargamos el ficherito APK, F-Droid APK. Lo ejecutamos en nuestro dispositivo, este ficherito, y una vez que está instalado ya nos aparece en la lista de nuestras aplicaciones de nuestro dispositivo, nos aparecerá pues la tienda F-Droid, el repositorio F-Droid, y entrando ahí pues tiene un aspecto pues similar al sistema de Google Play, y ahí pues podemos buscar las aplicaciones y descargarlas, instalarlas como si fuese lo mismo que la tienda de Google.
Muy bien, bueno, pues con esto terminamos, ¿no?
Sí, esto o sea lo que tenía para hoy ya.
Concluimos la sección de software libre, como siempre recomendándoos que si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cuestión, se lo enviéis a Mikel a la siguiente dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Mikel, hasta dentro si te veías.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ya en los últimos minutos de este Enredando y como siempre nos gusta repasar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días, las noticias tecnológicas. Millones de ordenadores están vulnerables ante Shell Shock, un nuevo agujero de seguridad similar a aquel descubierto hace unos meses, Heartbleed. En este caso ataca al BAS, al intérprete de comandos, ¿no? A la línea de comandos de Unix. Lee está presente en la, bueno, en prácticamente todos los Linux, con lo cual hay un montón de equipos afectados. Bueno, una vulnerabilidad que podría llevar activa más de 20 años, que nadie se había dado cuenta de este fallo, y por ello pues ya todas las principales distribuciones, tanto CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu, han creado ya las actualizaciones, los parches para corregir esta vulnerabilidad. Por lo tanto, si tienes cerca algún servidor de este tipo, pues aplica las actualizaciones, los parches de esta última semana, porque hay uno importante para esta vulnerabilidad llamada Shell Shock. Ya lo hemos dicho antes, Apple ha lanzado una nueva actualización del iOS 8, la 8.0.1. La 01 fue la que fue retirada, 802 es la que ya se ha presentado esta misma semana. Ha acontecido todo en muy pocos días, en tan solo 2 días. Se ha retirado una, se ha creado la nueva, se ha difundido. Con lo cual, pues ya está la nueva, daba problemas. Incluso, como decíamos, desactivaba el servicio telefónico, comentábamos antes, también el sensor táctil. Ya vuelve todo a su funcionamiento, así que si te habías actualizado iOS 8, pues cambia la nueva. A mediados de octubre está previsto que llegue Nexus 6 y el Nexus 9. Ya se van conociendo algunos detalles, aunque como siempre, pues de una forma un tanto curiosa, porque no son comunicados oficiales por parte de Google. Así que tanto el tablet, el Nexus 9, como el smartphone Nexus 6 podrían ver la luz, pues como estamos diciendo, en torno a mediados, el 16 de octubre es la fecha probable de lanzamiento de estos dos productos. Por cierto, también comentar que está previsto el lanzamiento de Android L, probablemente se llame Android Lion, previsto para el 1 de noviembre. Ya tiene fecha puesta en el calendario, 1 de noviembre. La Unión Europea ha dado luz verde a la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Ha dicho que no pone nada en contra, que se ha hecho de forma correcta. Por lo tanto, pues ya tiene el visto bueno de la Unión Europea, trámite que todavía faltaba. Y terminamos este rápido repaso a las noticias más interesantes de tecnología con una un tanto curiosa y por lo menos divertida, y es que en China se ha creado un carril exclusivo para gente que no levanta los ojos del móvil. Bueno, pues cuando vas por la calle y ves que la gente va mirando al móvil y se acaba dando con árboles, farolas, etcétera, etcétera, incluso entre ellos, bueno, pues han creado un carril para esas personas, dibujado en el suelo con flechas indicadas para que todo el mundo puede ir en el mismo sentido y eviten los choques y eviten los golpes, que desde luego pues no viene muy bien, ¿no? Bueno, pues ya vemos hasta qué punto llega la tecnología y la de cosas que se inventan.
Enredando. La informática que se escucha.
Y así llegamos al punto y final de este programa. Ya se nos han acabado todos los contenidos que teníamos preparados. Volvemos de aquí en 7 días. Sabes que puedes visitarnos en www.enredando.net. ¡Feliz semana a todos y todas y enredar con la tecnología!